Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 3 de marzo de 2015. Les saluda Betty Janet Endara y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Y enseguida los titulares. Premier israelí habla hoy ante el Congreso estadounidense. Asesinado líder de oposición ruso es recordado en una ceremonia funeral en Moscú. Venezuela exige a Estados Unidos reducir personal de la embajada en Caracas. En el deporte, el fútbol profesional americano define el tope salarial para 2015 y el venezolano Gustavo Dudamel está entre los favoritos para dirigir la Filarmónica de Berlín. Y ahora los detalles. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hablará nuevamente este martes sobre su oposición a las actuales negociaciones sobre el programa nuclear de Irán durante un discurso que pronunciará ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. El líder israelí se ha referido por largo tiempo a un Irán con armas nucleares como una amenaza a la existencia de su país y ha criticado lo que dice son demasiadas concesiones por parte del grupo de potencias mundiales que participa en las conversaciones. Netanyahu dijo el lunes en el Comité de Asuntos Públicos israelí-estadounidense, AIPAC, un grupo pro-Israel de cabildeo en Washington, que el desacuerdo con Estados Unidos proviene de diferentes perspectivas.
America lives in one of the world's safest neighborhoods.
Estados Unidos vive en uno de los vecindarios más seguros del mundo. Israel vive en el vecindario más peligroso del mundo. Estados Unidos es la mayor potencia mundial. Israel es fuerte, pero es mucho más vulnerable. Los líderes estadounidenses se preocupan por la seguridad de su país. Los líderes israelíes nos preocupamos por la sobrevivencia de nuestro país, señaló. El presidente Barack Obama estuvo de acuerdo en que los dos países tienen diferencias. Durante una entrevista el lunes con la agencia de noticias Reuters, Obama indicó que hay sustancial desacuerdo sobre cómo lograr sus metas compartidas de impedir que Irán adquiera armas nucleares.
We are looking to resolve this diplomatically if we can, but given
Estamos tratando de resolver esto diplomáticamente si podemos, dijo, pero dada la historia de Irán de involucrarse en programas encubiertos, dada la historia del patrocinio iraní y del terrorismo en la región y en todo el mundo, dada la retórica que proviene del régimen iraní, incluyendo declaraciones contra Israel y antisemitas, es importante que ellos entiendan que tienen una meta que cumplir en términos de probar y convencer al mundo. Si hacen eso, y tenemos formas de medir eso, formas muy concretas, si hacen eso, ese es el mejor camino para nosotros. Lo que no debemos hacer es tratar de tirar por la borda las conversaciones o socavar las conversaciones, señaló el presidente Obama. El premier Netanyahu hablará ante el Congreso estadounidense a invitación del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, quien rompió con el protocolo histórico de coordinar con la Casa Blanca la invitación a un líder extranjero. El presidente Obama calificó las acciones de Israel como una distracción de las negociaciones, pero indicó que el actual distanciamiento entre Estados Unidos y Tel Aviv no será destructivo para las relaciones bilaterales. Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. También estamos en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. En otras noticias, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, se reunieron nuevamente este martes en la más reciente ronda de conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo marco que asegure los propósitos pacíficos del programa nuclear de Irán. Las conversaciones que se desarrollan en Montreux, Suiza, intentan detallar la manera en la que se puede detener las actividades nucleares iraníes a cambio de aliviar las sanciones que han golpeado fuertemente a la economía de ese país. Se espera que Kerry y Zarif se vuelvan a reunir el miércoles. Miles de dolientes ofrecieron condolencias este martes en Rusia por el líder opositor Boris Nemtsov, el fiero crítico del presidente Vladimir Putin, asesinado a unos cuantos pasos del Kremlin la semana pasada. Amigos, familiares y dignatarios llevando flores rojas desfilaron frente a un ataúd abierto, forrado de blanco, en el que descansaba Nemtsov, de 55 años, en el Centro de Derechos Andrei Sájarov de Moscú. El viceprimer ministro Arkady Dvorakovich estuvo entre los delegados rusos en la ceremonia. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Theft, también asistió, al igual que el ex primer ministro británico John Major, quien elogió particularmente al fallecido Nemtsov. Él defendió el respeto a la ley, él defendió la libertad de expresión, él defendió en una palabra la libertad, y las cosas a las que se opuso fueron también muy importantes. La agresión, la represión y la corrupción, señaló Major. El cuerpo de Nemtsov será sepultado esta misma tarde en el cementerio Trokekurovsky de Moscú. El ex viceprimer ministro recibió 4 balazos en la espalda disparados por atacantes no identificados cuando caminaba por un puente con su novia, la modelo ucraniana Anna Duritskaya, de 23 años. En sus primeros comentarios públicos desde el asesinato, Duritskaya dijo en una entrevista con un canal de televisión independiente que había cenado con Nemtsov y que estaban cruzando el puente Bolshoi-Moskorevsky en dirección a su apartamento cuando fue asesinado poco antes de la medianoche. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania tuiteó el lunes por la noche que Duritskaya había salido de Rusia y había regresado con su familia en Kiev. El presidente Putin ha prometido una investigación exhaustiva del crimen, el cual muchos activistas consideran como una respuesta a las críticas de Nemtsov contra Moscú. Esto es Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. La amenaza que representa el autodenominado Estado Islámico, las diversas crisis internacionales y los retos en términos de seguridad que representan las plataformas digitales fueron parte el lunes de una conversación entre el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, en Nueva York, con periodistas. Tenemos la información con Celia Mendoza.
Contraterrorismo, la amenaza del Estado Islámico, ataques cibernéticos, así como la situación en Ucrania y las relaciones con Irán y Corea del Norte fueron los principales temas abordados este lunes por James Clapper, director nacional de inteligencia de Estados Unidos, durante un foro en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York.
La amenaza más frecuente que nos preocupa aquí son los extremistas que se desarrollan dentro del país, en especial aquellos relacionados al Estado Islámico. Son muy astutos, sofisticados a la hora de reclutar y utilizan las redes sociales. Este es un reto para nosotros como lo es para Europa.
Clapper explicó de qué manera un nuevo centro cibernético espera ayudar a identificar este tipo de amenazas en plataformas digitales.
Lo que podemos hacer es generar más integración dentro de la comunidad de inteligencia en nuestro reporte de las amenazas cibernéticas.
La Voz de América aprovechó esta oportunidad para obtener su perspectiva en torno a la situación que se vive en Venezuela, la cual, según Clapper, se ha deteriorado aún más tras la caída de los precios del petróleo.
El presidente Maduro, quien quizás no es el jefe de Estado más inteligente, tiene problemas al tratar de enfrentar esta situación porque, a pesar de los problemas económicos, a él le preocupa más que la gente salga a protestar, lo que potencialmente podría ser una real amenaza para ellos.
De esta manera, James Clapper dio a conocer cómo la administración del presidente Barack Obama y su agencia en particular están trabajando para enfrentar los retos que se han venido presentando en los últimos años. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Las autoridades de Estados Unidos investigan una presunta amenaza de militantes del grupo Estado Islámico contra Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, porque la compañía cerró las cuentas del grupo. La amenaza fue publicada en el sitio web anónimo para compartir archivos, Pastebin, informó la agencia de noticias online BuzzFeed y la cadena de noticias NBC. Twitter respondió en un comunicado que está investigando la veracidad de las amenazas con funcionarios de la ley pertinentes.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos. Esta es La Voz de América y están escuchando Buenos Días, América. Funcionarios estadounidenses informaron que un ciudadano de Estados Unidos que huyó del país hace más de 2 años y recientemente fue colocado en la lista de los terroristas más buscados del FBI se encuentra detenido en Somalia. Según se informó, Liban Haji Mohamed fue arrestado recientemente. No está claro cómo fue detenido o si será repatriado a Estados Unidos. En enero, el FBI anunció que había agregado a Mohamed, quien es originario de Somalia y tiene ciudadanía estadounidense, a su lista de los más buscados. La agencia indicó que Mohamed supuestamente brindó apoyo al grupo islamista somalí Al-Shabaab, así como a Al-Qaeda. También dijo que era reclutador y radicalizaba a favor de Al-Shabaab, grupo al que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista. Y el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, un grupo pro derechos civiles, demandó al Departamento Federal de Investigaciones, el FBI, por $30 millones en nombre de la familia de Ibrahim Todashev, un checheno que recibió un mortal disparo cuando era interrogado sobre uno de los sospechosos involucrados en el atentado de la Maratón de Boston. Ali Kurnaz es coordinador de comunicaciones del mencionado consejo.
We are seeking answers and justice for someone who was shot 7 times.
Kurnaz dice, estamos buscando respuestas y justicia para alguien que recibió 7 disparos de un agente del FBI en su propia casa después de horas de interrogatorio. Lamentablemente, en este caso se destacan muchas de las principales debilidades del FBI. Más allá de la injusticia contra Ibrahim y su familia, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses en Florida aceptó este caso por la luz que arroja sobre las malas prácticas del FBI y la oportunidad que ofrece para promover reformas, señaló Kurnaz. Un vocero del Departamento Federal de Investigaciones, del FBI, se negó a comentar sobre el caso. En la información económica, todos los índices de la Bolsa de Valores de Estados Unidos apuntan al alza. Y ayer el índice compuesto Nasdaq superó los 5.000 puntos por primera vez desde marzo del 2000. El alza impulsó el índice de acciones tecnológicas más de 7% para febrero, el sexto mes de mayores ganancias en su historia. El récord del lunes fue impulsado por las acciones de Apple, que subieron 1% a $129.56. Y en la información relacionada con Latinoamérica, el gobierno de Venezuela dio 15 días a Estados Unidos para que reduzca el número de funcionarios de su embajada en Caracas. Carolina Alcalde nos trae la noticia.
Luego de un encuentro con Lee McClaney, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez informó que le solicitó a la misión diplomática reducir el número de funcionarios estadounidenses de 100 a 17 y reiteró que las medidas anunciadas el pasado sábado por el presidente Nicolás Maduro son implementadas bajo el principio de reciprocidad.
Se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país acreditado por su gobierno en Venezuela. Igualmente, hoy estará saliendo publicada la resolución conjunta del Ministerio Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, donde en razón de la reciprocidad se aplica visado para turistas a los ciudadanos estadounidenses, que como bien ya hemos mencionado, son medidas y acciones diplomáticas enmarcadas en el derecho internacional público.
Jorge Rodríguez, integrante de la directiva del partido de gobierno y alcalde del municipio Libertador en la capital del país, brindó apoyo a las medidas tomadas por el mandatario venezolano y aseguró que se deben a supuestas acciones agresivas de Estados Unidos. Por su parte, el parlamentario de la oposición, Alfonso Marquina, manifestó que aunque el gobierno está en derecho de responder recíprocamente, solicitar visa a ciudadanos estadounidenses perjudica a Venezuela, pues se podría reducir el número de turistas y de quienes pudieran tener intereses económicos en la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina. Y la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf, se refirió al anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el sentido de que ciudadanos estadounidenses han sido arrestados, incluyendo un piloto. Harf explicó que el encargado de negocios en Caracas fue llamado a la Cancillería para informarle sobre los más recientes anuncios sobre la reducción del número de funcionarios en la Embajada de Estados Unidos, la solicitud de visas y otros asuntos. La portavoz del Departamento de Estado dijo que esto da al encargado de negocios una oportunidad de expresar las preocupaciones sobre los anuncios que se han hecho en Venezuela. Escuchemos. Antes de esa reunión, señala, no recibimos ninguna notificación formal del gobierno venezolano sobre el supuesto arresto, como suele ocurrir cuando ha habido reportes de que un ciudadano estadounidense ha sido detenido. Estamos buscando más información al respecto. Harf expresó desconocer si es cierta la información sobre los mencionados arrestos y reiteró que el gobierno de Venezuela no les ha informado al respecto. Ha habido mucha retórica antiestadounidense por parte del gobierno de Venezuela, señala, con muchas alegaciones infundadas. No estoy al tanto de ninguna adicional, de manera que voy a verificar esto con nuestro equipo. Por otro lado, la vocera del Departamento de Estado reiteró que de haber cambios en el requerimiento de visas por parte de Venezuela, se procederá a informar a los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar a ese país.
We'll be putting out additional information U.S. travelers.
A publicar información adicional para los viajeros estadounidenses si es que hay cambios en los requerimientos de visa. Pero obviamente vamos a mantener a la gente actualizada en relación a esto, señaló. Según fuentes de prensa, el presidente Maduro dijo además que aquellos funcionarios estadounidenses que permanezcan en Venezuela deben informar a las autoridades sobre sus reuniones con representantes de la oposición. Cambiando de tema, para muchos eruditos, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Guatemala parece confirmar la cada vez mayor importancia que para Estados Unidos tiene su acercamiento a Centroamérica. Tenemos un informe al respecto con Alejandro Marcano.
Aunque las relaciones cada vez más estrechas entre Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala parecen tener muchas razones, no hay dudas, por lo menos para José Miguel Cruz, de que la de mayor peso es consolidar el recién creado Plan Alianza para la Prosperidad, que busca, al final del camino, detener la ola migratoria desde Centroamérica.
Para Estados Unidos, la solución de los problemas de seguridad, de subdesarrollo, de pobreza en el Triángulo Norte es de mucha importancia porque está directamente vinculado con su propia seguridad.
Para el ex asesor del presidente Barack Obama para América Latina, Frank Mora, esta región siempre ha sido una de las prioridades del mandatario estadounidense.
Y el presidente ha dicho en varias ocasiones que Centroamérica es una de sus prioridades en lo que le queda en su gobierno. Y él va a invertir tiempo, dinero, liderazgo, capital político para ayudar a los centroamericanos.
Sin embargo, Morano deja de reconocer que la administración Obama tiene razones para redoblar su ayuda a Centroamérica.
Además, los niveles de violencia nos está afectando a nosotros, ¿no? El tema del crimen organizado tiene repercusiones en México y nuestra frontera.
Para otros expertos en el tema, la relación de Estados Unidos con el conocido como Triángulo Norte es de igual importancia tanto para unos como para otros.
Para los Estados Unidos la prioridad es frenar esta migración desconocida
controlada. Para los centroamericanos es una oportunidad de rescatar a toda una generación, de fortalecer sus instituciones.
Biden se reunirá con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador este martes y con los equipos de trabajo que le hacen seguimiento a este tema desde el mes de noviembre. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gracias, Alejandro. Y en Chile, una violenta erupción del volcán Villarrica obligó a evacuar a 3.385 personas y decretar alerta roja ante la posibilidad de que el derretimiento de nieve del macizo pudiera producir aludes y afectar a las cuatro comunas más cercanas que serán visitadas por la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria dijo que se va a trasladar a las comunas cercanas al Villarrica y llamó a la calma a la población. Entre los evacuados hay decenas de turistas que visitaban la zona.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Nuestra colega María García nos informa ahora desde España sobre la extradición de etarras que se encuentran en Cuba y la colaboración de Estados Unidos al respecto.
España ha pedido ayuda a Estados Unidos para conseguir la extradición de Cuba de dos etarras históricos, José Ángel Urtiaga y José Ignacio Echarte. Ambos están acusados de cooperación con ETA. Lo ha dicho el ministro de Exteriores español, García Margallo, al ser preguntado por qué causó tanto malestar la visita del expresidente Zapatero a Cuba. Dice el ministro que esa visita y la declaración posterior en la que Zapatero pedía que se sacara a Cuba de la lista de países que amparaban el terrorismo ha dificultado en sobremanera las gestiones del gobierno español, que había pedido al estadounidense que incluyera el caso de estos dos etarras en la lista de negociación entre Estados Unidos y Cuba.
Estábamos discutiendo precisamente esas extradiciones y al día siguiente se iba a celebrar la entrevista entre Jacobson, que es la negociadora americana, y nosotros para tratar de esas extradiciones.
Esta petición de extradición se hace en plena ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. De la respuesta de La Habana podría desprenderse un apoyo europeo a que la isla salga de esa lista. Recordar que Cuba fue uno de los países elegidos por el entonces presidente Felipe González para que se fueran los etarras detenidos en Francia. Al día de hoy, además de los reclamados, viven en Cuba seis de los históricos dirigentes de la organización terrorista.
Gracias, María. Y aquí en Washington, al preguntársele a la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, sobre la reacción del gobierno del presidente Obama de reactivar dichas solicitudes de extradición de exmiembros de ETA que viven en Cuba y que si eso tendría alguna influencia en la investigación de Estados Unidos en torno a la posibilidad de remover a Cuba de la lista de naciones promotoras del terrorismo, Harf dijo que iba a verificar y que ese proceso está en marcha. Otro de los temas que se trató en la conferencia de prensa del Departamento de Estado fue el relacionado con el ofrecimiento del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a las FARC, en el sentido de no permitir la extradición de sus miembros a Estados Unidos. ¿Cómo ve eso el gobierno de Washington? Harf respondió que, y estamos citando, obviamente Estados Unidos no es negociador en ese proceso. Ahora tenemos un enviado especial, dijo, para que trabaje con Colombia y otros con el fin de que el proceso siga en marcha. También se le preguntó a la vocera del Departamento de Estado si el gobierno de Estados Unidos está en posición de liberar a miembros de las FARC que se encuentran en cárceles estadounidenses para apoyar el proceso de paz. Y esto es lo que ella contestó.
Primero, muchas de estas cosas tienen que ver con el Departamento de Justicia y son temas policiales. Estados Unidos va a continuar solicitando extradiciones en casos en los que creemos que eso se justifique, señaló.
Y es hora de la información deportiva en Buenos Días América con Henry Llanos.
En el fútbol americano, el tope salarial para la temporada del 2015 será de $143,280,000, al menos $1,500,000 más que lo proyectado, según informó la organización matriz de este deporte, la NFL. Durante las juntas de diciembre pasado, la liga había informado a los ejecutivos que el tope del 2015 rondaría entre $138,600,000 y $141,800,000. Las nuevas cifras impactarán ampliamente en el proceso de la agencia libre, con jugadores de alto perfil en posibilidades de firmar contratos lucrativos en otros equipos. En el golf internacional, en un torneo que ha tenido que resolverse el lunes tras un fin de semana en el que el mal tiempo castigó el PGA National Palm Beach Gardens en Florida, el golfista irlandés Patrick Harrington añadió un nuevo título a su palmarés, el Honda Classic, que se apuntó tras derrotar en un desempate al estadounidense Daniel Berger. Harrington comentaba el momento. Cuando jugué en Indonesia hace 5 semanas, también tuvimos una demora por lluvia en la última ronda. En esos momentos las cosas no iban bien para mí y cuando volví tenía un nuevo impulso. Algo había cambiado. Hoy básicamente yo sabía que podía, era un desafío para mí. Soy un mejor jugador cuando estoy atacando de atrás para adelante. Tengo un mejor enfoque y soy un poco más agresivo. Harrington y Berger acabaron empatados en cabeza con 274 golpes totales, lo que les obligó a disputar un desempate. Y el ex basquetbolista superestelar de la NBA, Michael Jordan, ingresó al exclusivo club de figuras del deporte que tienen un patrimonio de $1,000,000,000, según la revista Forbes. La lista la encabeza el dueño de los Rams de la NFL, Stanley Kroenke, con un patrimonio de $6,300,000,000, que lo ubica en el puesto número 225 en la tabla de las mayores fortunas del mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora noticias del mundo del espectáculo. El conductor venezolano Gustavo Dudamel está entre los favoritos para dirigir la Filarmónica de Berlín, que el 11 de mayo elegirá al sucesor de su director, Simon Rattle, por votación entre los 124 miembros de la orquesta. Otro favorito es el alemán Christian Thielemann. Fuentes de la Filarmónica aseguraron que sus músicos pueden decidir en forma totalmente autónoma, lo que según el presidente de la orquesta, Peter Riegelbauer, es un proceder único en el mundo. Cualquier director vivo de cualquier parte del mundo es elegible, insistió Riegelbauer.
Yo era el confidente de tu cajón.
Alejandro Sanz estrenó el lunes el videoclip de Un zombie a la intemperie, el primer sencillo de su nuevo disco. La canción se estrenó simultáneamente en España, América Latina y Estados Unidos y también en las redes sociales. El artista español llevaba días anunciando el lanzamiento en su perfil de Twitter.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera.
La nueva entrega de Ricky Martin, A quien quiera escuchar, se disparó a la primera posición en ventas de la música latina tras su reciente lanzamiento. Según la revista Billboard, el disco de duetos del mexicano Juan Gabriel se hizo con la segunda posición por encima de Necesito un bolero del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Brevemente, otras informaciones. La senadora demócrata por Maryland, Barbara Mikulski, la legisladora que por más tiempo ha servido en el Congreso estadounidense, anunció que dejará su cargo y no buscará un sexto mandato en el Senado en 2016. Rusia y Ucrania lograron un acuerdo sobre la entrega de gas hasta fines de marzo, pese al conflicto sobre los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. El acuerdo fue logrado el lunes y asegura que ambos países cumplirán con un paquete de invierno de gas natural ruso para Ucrania que termina a fines de mes. Políticos de Corea del Sur y medios de prensa han criticado recientes comentarios de una alta funcionaria estadounidense diciendo que ella pareció tomar el lado de Japón en temas históricos y otras disputas con sus vecinos de Corea del Sur y China. Se refieren a Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, quien habló en una conferencia el viernes en Washington. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo que los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur que comenzaron esta semana son provocativos y sin precedentes
incidentes y podrían desatar una guerra en la península coreana. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción estuvo Elena Skotowska. En la sala de ingenieros nos acompañó John Dryden. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.